Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos. Arrancamos nueva semana aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Día 19 de mayo, parece que la primavera ya pisa fuerte aquí en el centro de la ciudad, donde nos encontramos en la calle Correos número 2, donde más nos gusta estar, en el restaurante Jero, que una semana más ha abierto sus puertas para que tanto nosotros aquí en la sintonía de Deportes COPE como tú puedas tranquilamente almorzar, comer o pasar un buen rato en compañía de los mejores en el mejor sitio, restaurante Jero, en la calle Correos número 2. Vamos allá, con todo, son las 3 y 26 minutos, arrancamos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Dos títulos este fin de semana nos ha dejado el deporte en Valladolid. Uno, la Copa de Europa de hockey en línea, conseguido por el CPLV Las Panteras en Barcelona ante el Rubi 3-1. El quinto título que consiguen en 5 participaciones las chicas del Club Patín en Línea de nuestra ciudad. Las 5 veces que han llegado a la F4, las 5 veces han conseguido ganar el título de campeonas de Europa. Y un título de liga, el de el Colina Clinic El Salvador de rugby femenino, que también este fin de semana ha conseguido en la final hacerse con ese título, el primero en su historia después de vencer al Majadahonda en Pepe Rojo. Un fin de semana que precede a 2 consecutivos también de rugby intenso en Valladolid. El sábado a las 4 de la tarde, final de la Copa del Rey en Zorrilla, en torno a las 18.000 entradas vendidas en el día de hoy. A eso hay que sumar los participantes en el torneo base que se va a celebrar también en los anexos durante esas jornadas. Y dentro de 15 días, la final de la Liga, también en Valladolid, en Pepe Rojo, entre el Inexo El Salvador y el conjunto del Cisneros. Eso es lo que ha dado de sí el fin de semana. Ahora comentaremos más resultados porque el Valladolid, por cierto, ya tiene horario el sábado también, después del rugby. Será cuando el Real Valladolid juegue en el campo del Leganés. El Atlético Valladolid sigue intratable en casa, otra vez que no pierde, empate a 25. Hablaremos mucho de eso y de más cosas, pero antes tenemos que acudir a una importante cita que llega a Valladolid el día 21 de junio. El Oiso Premier Padel Valladolid P2, que se va a celebrar de nuevo en la Plaza Mayor. Un torneo que va a contar con las mejores palas del circuito y que va a poner el colofón al ciclo primaveral, porque el ciclo empieza hoy en Asunción, en Paraguay, también con la participación de las mejores parejas del mundo, y tendrá un ligero periplo iberoamericano para después desembocar en Europa. El ciclo primaveral se va a cerrar en Valladolid, en la Plaza Mayor, con 800 plazas más, rozando los 5.000 en el Caja Rural de Zamora Stadium, que va a albergar ese torneo que vuelve de nuevo a su lugar habitual. Hay entradas a la venta, ya sabes, valladolidpremierpadel.com, esa es la página web oficial de circuito, una página web donde podrás adquirir tanto abonos como entradas, desde la previa, que se va a disputar en Plaza Mayor y Acera de Recoletos, como para las finales. Cuidado con viernes, sábado y domingo. Ya empieza a haber escasez de entradas y si necesitas varias consecutivas y correlativas, date prisa, porque empieza ya a haber pocas a la venta. Se están empezando a agotar. Desde el restaurante Jero te lo contamos todo ahora mismo en COPE más Valladolid hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos. 3:30 p.m, como decía, empate 25 entre el Atlético Valladolid de balonmano y el Bidasoa de Irún. Y ya solamente queda una posibilidad, una fecha, para que se rompa ese récord. A mí me da la sensación de que cada vez que lo decimos lo estamos tentando al gafe. Pero hay que decirlo porque es un dato. Y es que ahora mismo el Atlético Valladolid es uno de los pocos equipos de competición nacional y europeo que no han perdido como locales en toda la temporada y que acumulan más de un año natural sin hacerlo. Tampoco pudo el Bidasoa de Irún, que podía haber sido uno de los candidatos por su caché, por su forma de jugar, por muchas cosas, pues porque ahora mismo es el segundo de la liga y el Atlético Valladolid es el séptimo, pero tampoco pudieron llevarse los dos puntos, se tuvieron que conformar con uno en un partido que se disputó ayer a las 12:30 en Huerta del Rey. Y tenía yo ganas de charlar con nuestros interlocutores de hoy, aquí en el restaurante Jero, en la calle Correos número 2, porque no es muy habitual que padre e hijo compartan momentos familiares y momentos laborales, porque a fin de cuentas están los dos trabajando. Familia Pisonero, casi al completo, al menos la que participa en el Atlético Valladolid. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Habéis comido bien? Eso es lo primero.
Como siempre aquí, ¿no? Fenomenal. Es verdad que este es un lujo y un seguro siempre, ¿no? Cuando quieres acertar, llegas.
No te habrás quedado con hambre, Alejandro.
No, ni mucho
menos. Porque alimentar ese cuerpo, madre de Dios. Yo te conozco casi desde el tacatá, como quien dice. Verte así ahora es tremendo. ¿Qué tal te encuentras como jugador profesional teniendo a tu padre como entrenador? Imagino que esta pregunta te la esperabas.
Bueno, sí, es un habitual. Contento. Creo que tenemos una relación bastante sana, tanto dentro como fuera de la pista. Y es una relación que se viene cultivando desde hace años. Hemos compartido momentos en la pista desde que era muy chiquitín, entonces estamos muy acostumbrados a lidiar con esta situación y la verdad que lo hacemos de una manera bastante solvente.
Sí, pero no es igual que tu padre te oriente en los principios de tu trayectoria a que ahora tu padre es tu jefe, ¿no? Algo tiene que ser diferente a cuando empezabas.
Sí, es verdad, está claro que no es el mismo contexto, ¿no? Cuando estás jugando como hobby o como diversión, que es al principio nada más que eso, a cuando, pues, como has dicho tú hace nada, que es que al final no deja de ser tu trabajo, el suyo y el mío. Entonces es verdad que el contexto cambia, pero no cambia la relación. La relación sigue siendo la misma independientemente del momento en el que estemos o incluso en el contexto en el que estemos, así que...
Tengo que haceros la pregunta. Primero, David, ¿en qué momento corres esa cortina que separa al entrenador del padre?
En todo momento, porque aunque no estés en Huerta, muchas veces no es lo mismo hablar del tiempo o del momento o de su estado de ánimo como hijo pues hablar de esto a ciertos aspectos deportivos que influyen dentro del club, ¿no? O que influyen dentro del equipo. Entonces yo creo que esa cortina siempre está ahí, ¿no? Pisamos un pie al lado de cada de la raya, ¿no? Los dos, y sabemos cómo nos movemos. Pero es verdad que lo llevamos con tal naturalidad, yo creo que naturalizamos muchísimo la relación y lo que atañe la relación en cada aspecto de la vida, que lo hemos llegado a naturalizar de tal manera que convivimos muy tranquilo con ellos.
¿Y tú sabes cuándo tienes que hacer saltar el relé que separa al hijo del jugador?
Bueno, pues siguiendo un poco la línea que ha dicho él como entrenador, yo la tengo que seguir en mi situación, en mi caso, que es la de hijo y jugador. Así que como ha dicho él, pues esa cortinita siempre está, pero la relación ahora que la dominamos en todos los aspectos, así que no nos causa ningún tipo de problema.
¿Mamá es el árbitro de la relación?
¿Y el árbitro es el jefe?
Por lo menos hay que asumir las decisiones que toma.
Bueno, es verdad que ese son... Bueno, pues es una parte tan importante, ¿no? La familia, el resto, tanto Rosy como Daniela, como la hermana, yo creo que son puntos que influyen también en esa relación, que todo lo que pasa alrededor también les influye a ellas, por supuesto, y tienen que saber también naturalizar esto de una manera que no es sencilla, ¿no? Pero como el balonmano, yo creo que forma tanta parte de todo, ¿no? Y engloba tanto nuestra relación, tanto familiar como personal, como entonces como laboral, todos sabemos el rol que cumplimos en cada momento y cuál es lo más beneficioso en cada momento para que cada uno tenga su espacio.
Y cuando os vais de veraneo, por ejemplo, ¿sabéis que estáis de vacaciones los dos, Alejandro?
Sí, por supuesto, y tratamos de disfrutarlas como familia y demás, pero al final el balonmano, aparte de nuestro trabajo, no deja de ser nuestro hobby. Y entonces, bueno, pues en un contexto en que sea familiar o fuera del balonmano, siempre surge algún comentario o alguna noticia que nos hace volver a hablar de lo que nos gusta.
Sí, porque Daniela también está en el ajo, ¿no? Tu hermana también se meterá en las conversaciones de balonmano porque juega en el handball. Es categoría cadete, es cadete. También se le nota que...
Sí, claro que sí, Daniela. Además, Daniela gusta esto, quiero decir, que es seguidora de, no solo de lo suyo, sino también de lo de él, de lo mío, de todo lo que engloba el balonmano, y es parte activa de las conversaciones. Pero su madre también, Rosy también, parte de esto. Y creo que al final, como te digo, es algo tan importante dentro de nuestras vidas, que engloba tantos aspectos de nuestras vidas, que todos somos partícipes de esto e intentamos llevarlo de la mejor manera. Por supuesto, nosotros tenemos un rol entre nosotros, pero ellas también saben exactamente qué rol tienen que hacer en cada momento, cuando son jugadoras, en el caso de Daniela, cuando es hija, cuando tiene que acompañarlo, cuando tiene que simplemente escucharlo, cuando... Yo creo que en eso la vida te va dando esa experiencia para saber aceptarlo.
Es que yo he escuchado en muchas ocasiones que un entrenador no quiere entrenar a su hijo o a su hija. No ha sido el caso, ¿no?
Bueno, mira, para serte sincero, yo creo que la parte mala de todo esto no es la mía. Es decir, si yo soy capaz de independizar cuál es mi relación con él dentro del campo, al final... Entre comillas, entiéndeme el comentario, el que tiene
porque
el problema...
tú utilizas el mismo tono, sea Alejandro o sea Karapalevski.
Quizás sí, y a lo mejor incluso muchas veces por intentar naturalizar esta relación, hay veces que soy incluso a lo mejor yo creo más injusto con el de la cuenta. Pero es cierto que lo intento hacer así, pero el papel mío no es el feo es el de él, por supuesto. Al final...
¿Por qué?
Bueno, eso es muy claro, yo creo que él forma parte de una plantilla... que al final yo soy el que es responsable y el gestor de esa plantilla, y cualquier decisión que atañe a toda la plantilla o individualmente a alguno de sus compañeros, que circunstancialmente son amigos, creo que esto influye muchísimo en las relaciones, no solo mía con él, sino él con su compañero conmigo. Si sus compañeros son capaces de hablar con naturalidad ciertos aspectos que pueden opinar sobre mí delante de su compañero, que es Alejandro, todo esto hay que pensarlo, ¿no?
Sí,
en el fondo.
Entonces, sí, la verdad es que no había
claro,
yo reparado en eso.
Yo en ese sentido no tengo el problema. El que él tiene el problema, entre comillas, es él. El que tiene que gestionar esto es él, con sus compañeros y siendo compañero de ellos y subordinado mío, a la vez que es mi hijo, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que al final el papel feo no lo tengo yo.
¿Y todo eso cómo se lleva en el día a día, Alejandro?
Bueno, al final todo esto es un rol, saber cuál es tu rol, y el mío en el equipo al final es el de jugador. De hecho, el de un jugador joven que tiene que ser humilde, tiene que saber la situación en la que está. Yo estoy ahí haciendo mi trabajo, que es jugar, entrenar, dar lo mejor de mí. Y hay que dejar, bueno, pues lo sentimental fuera cuando entras a la pista. Al final no voy a dejar de quererle dentro de la pista, es mi padre, ¿no? Pero al final en la pista es mi entrenador, no es mi padre. Así que la relación tiene que ser profesional.
Es decir, vamos a ver, yo no digo que haya ocurrido, porque seguramente si ha ocurrido no me lo vas a decir. Un compañero tuyo en un calentón dice delante de ti algo inapropiado de David Pisonero. Tú te lo callas y te lo llevas a casa... Y eso te lo llevarás a la tumba, ¿no?
Bueno, pues evidentemente hay límites, pero cuando es...
Simplemente digo algo inapropiado, claro. sin extralimitarse a nada.
No, exacto, cuando es un tema de un calentón, incluso a mí me pasa, ¿no? Que a mí me echa la bronca o lo que sea y me sale también ese comentario brusco, ese pensamiento obsceno, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Y nada, se lleva con naturalidad porque al final es parte del día a día. Hay momentos buenos, momentos malos, pero todo se queda en la pista.
Oye, llevando un poco el paralelismo al baloncesto, muchos hablan de la tuya como la generación de oro, ¿no? Como el futuro del balonmano español. Yo no sé si es un cartel que os están colgando demasiado pronto y si esa mochila pesa, Alejandro.
Bueno, creo que esos comentarios a día de hoy creo que nos los hemos ganado con bastante esfuerzo y con
reconocimiento
por esos títulos, pero a la vez no deja de ser a la par que halagador, como has hecho tú, también tener cierta presión. Pero es verdad que nosotros como grupo e individualmente no nos centramos tampoco en esos comentarios, ni siquiera en lo que la gente pueda opinar. Al final las opiniones son opiniones, cada uno tiene la suya, sino que nosotros nos ceñimos en un trabajo que es el día a día, tanto en el club como con la selección, y tratamos de llevar todo esto, tanto con nuestros clubes como en estos torneos que se están jugando ahora, con la mayor ilusión. que es la de poder llegar ahí, competir y sobre todo disfrutarlo a nivel que lo hemos estado disfrutando hasta ahora.
¿Y te parece injusto que se hable menos de Pablo o de ti que de otros jugadores que, por lo que sea, tienen más escaparate?
Bueno, es que evidentemente en el tema mediático tiene mucho que ver lo que se hace en la pista, pero no todo es lo de la pista, ¿no? Hay muchas cosas que tienen otra repercusión. Al final no es lo mismo empezar jugando desde el inicio en un colegio que empezar jugando en la cantera del FC Barcelona. Evidentemente, pues no puede ser igual. Tiene mucho más repercusión.
Mira cómo sabías de quién estaba hablando.
No, bueno, está claro. Pero creo que eso, más allá de lo mediático, no influye en el grupo de forma negativa, sino todo lo contrario. Todos tenemos nuestro rol establecido, todos lo aceptamos y todos hacemos lo máximo posible por sumar en nuestro equipo. Así que eso, no hay problema.
¿Cómo es la generación de Alejandro, David?
Yo creo que exclusiva.
No ¿exclusiva?
Sí, sí. Tiene que coincidir demasiadas cosas para que se dé una generación como esta, y ya ha coincidido. Tienen absolutamente de todo y en todos los puestos, además no solo deportivamente, sino son gente con carácter, con sentimiento de equipo, muchísima solidaridad, que han sabido aglutinar. Esto no es solo mérito de ellos, yo creo que los entrenadores que les han tutelado desde pequeños han construido un equipo como este. Y no es sencillo, no nos olvidemos, claro que llevan presión. Tienen 19 años, 20 años y tienen minutos en Asobal a rabiar, y no solo minutos, sino minutos de responsabilidad. Cargan con equipos de Asobal a sus espaldas y lo llevan con una total naturalidad. Con lo cual, claro que es una generación espectacular y muy excepcional, que es muy difícil de repetir. De hecho, yo creo que han ganado todos los grandes títulos que han jugado desde que se puede participar, ¿no? Yo creo que solo les queda uno, que es este mundial, es mundial. Con lo cual, esto no es fácil que ocurra. Tienen de todo, ¿no? Tienen buenas primeras líneas, tienen lanzadores, excelentes pintadores, buena portería, finalizadores, gente con potencia defensiva, y todos, quiero recordar, absolutamente todos, están en primeras ligas.
Lo que no sé es si estas generaciones que llegan van a cambiar un poco el estilo español, ese estilo español de no grandes jugadores, de no grandes, de tamaño me refiero, de no lanzadores de 9-10 metros, pero sin embargo con un estilo y un dinamismo que siempre nos han caracterizado. ¿Viene un cambio, viene una progresión hacia otro tipo de balonmano por parte de España?
Bueno, creo que somos aproximadamente, el aspecto físico son muy parecido a lo que tenemos, sí, jugadores que van a desarrollar cuerpos de este estilo, jugadores no excesivamente altos pero mucho más versátiles, con capacidad para hacer muchas cosas. El tema de estas rotaciones yo creo que no es alante. El balonmano español tiene talento a raudales para poder atacar sin ningún problema. El tema es poder cerrarnos defensivamente, que cuando hemos podido hacer esto a nivel internacional hemos conseguido grandes éxitos y hemos sido capaces de hacer selecciones muy competitivas. Por supuesto, esta generación es de oro, pero son chicos de 20 años que a nivel internacional con seniors no están a ese nivel todavía. Pueden estarlo, pero a nivel participativo simplemente para ayudar, ¿no? De ahí a que esa maduración les pueda dar otra vez el nivel que ha tenido la selección española durante estos últimos años, bueno, no se les puede exigir eso.
Pero la generación de baloncesto del 99, salvo dos, llegaron todos a conseguir títulos importantes con el primer equipo de la selección.
No tengo ninguna duda.
¿Ellos también están capacitados para el bloque entero formar parte algún día de la selección oficial española?
Yo creo que sí. Sin ninguna duda, en unos años el 95% de todos estos jugadores formarán parte del equipo nacional, y sumando dos, tres piezas que sean un poco más veteranas, que estén y den ese pozo, quizá ese aspecto defensivo, que puedan dar un poquito más de empaque atrás físico, yo creo que con un par de ayudas y mucha más maduración, ¿no? Que están teniendo, están tirando puertas abajo todos en los equipos en los que están, con lo cual yo creo que minutos y experiencia van a coger muy muy rápido para poder hacerlo.
Porque Alejandro, tú no dejes de ser un chaval de 19, 20 años que está jugando al más alto nivel al balonmano, que ha elegido una carrera que precisamente no tiene ninguna asignatura que sea una María, que medicina exige horas y horas de aplicación, y también tendrás que tener tu tiempo de ocio. ¿Cómo te organizas?
Bueno, es verdad que me exige mucho tiempo, me exige mucha dedicación y sobre todo mucha profesionalidad a la hora de saber, bueno, pues cuidar de mí mismo, de mi cuerpo, de mi mente. Pero es verdad que necesito también ese tiempo de ocio y sobre todo buenas compañías, buenas relaciones. Y en mi caso creo que eso lo tengo muy fácil. Tengo un entorno familiar que es realmente bueno, muy positivo. Tengo mi grupo de amigos que me acompaña en todo esto. Y creo que estoy siendo capaz de encontrar el equilibrio para poder rendir sin dejar de disfrutar el momento, así que...
¿Tienes exámenes ahora?
Sí, los tengo ahora.
Los tienes. ¿Cuál es tu agenda diaria, más o menos? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo la estructuras?
Intento no ceñirme a un horario muy estricto. Al final, no somos máquinas, somos humanos y tengo que tener también, bueno, pues mis momentos de estar centrado, mis momentos de estar descansando. Así que simplemente intento fluir un poco en el día a día y ser productivo. Hay días que empiezo entrenando, otros que empiezo estudiando, pero sobre todo, pues como te he dicho en la línea de la respuesta de antes, saber rendir y saber disfrutar.
Sí, pero es que un entrenamiento de este nivel no es lo que se puede pegar uno como yo en un gimnasio normal. Tienes que llegar física y mentalmente tocado, ¿no? Porque asimilar sistemas, además en tu caso que eres un generador de juego, es mentalmente estresante, ¿no? El entrenamiento en la élite. ¿Notas que hay días que dices, uff, hoy me parece a mí que los apuntes se van a quedar donde están, ¿no?
Bueno, hay días que acabas saturado. Si no es de una cosa, es de otra, es verdad. Pero al final, una cosa es mi trabajo y la otra cosa es mi futuro trabajo. Así que tengo que estar apto siempre para las dos. Normalmente no tengo problema porque si no me gusta, me siento motivado a hacerlo, ¿no? Y si no, pues me tomo dos o tres cafés y voy a ir.
¿Y qué te gusta hacer ese ratito de ocio que te deja la vida? ¿Ver series, salir, ir al cine...?
Sí, lo cierto, me gusta ver series. Además, ahora con estas plataformas que hay, estoy todo el día. Me gusta la Fórmula 1, me gusta quedar con mis amigos, echarme una cervecilla, bueno, ese tipo de cosas.
¿Qué tipo de series te gustan? Ya que estamos, vamos a cotillar.
Sí, sí. Bueno.
¿Ve alguna contigo tu padre?
Sí, Juego de Tronos. Sé que la hemos visto alguna vez juntos.
¿Te has enterado de algo, David?
Bueno, sí, me he tenido que ver un par de veces. No soy excesivamente bueno en esto.
Yo al final no sabía quién era quién.
Bueno, esto es como leer la colmena. Tienes que leerla tres veces para poder centrarlo, ¿no?
Aparte de Juego de Tronos, ¿te gustan así las épicas? ¿Las series épicas o haces a todo?
Bueno, no te va a sorprender, me gustan las series médicas. Anatomía de Grey, The Good Doctor, sí que las he seguido bastante. Luego también me gusta Suits, que es una serie de derecho. Peaky Blinders, me gusta mucho.
Así... ¿Pero tú cuándo estudias?
Ah, bueno, esto es... la pregunta es cuando duermo.
Ah, vale. ¿Se va muy tarde a la cama?
Lo desconozco.
Los que se meten en su hura,
sí, sí,
¿no?
Sí, lo desconozco. Pero sí, no, pero es verdad que dentro de todo lo caótico que puede ser la vida de un jugador profesional con una carrera, es muy disciplinado. Es muy disciplinado. No es de horarios estrictos y siempre iguales, pero es muy disciplinado. Sabe hacer las cosas. Normalmente sabe cuadrar, sabe parar, sabe. Hablamos algo desde muy pequeño siempre, ¿no? Que es. Siempre haz lo que tienes que hacer en cada momento. Si toca disfrutar, disfruta. Si toca estudiar, estudia. Si toca jugar, juega. Pero no pienses en estudiar mientras juegas, ¿vale? Esto es algo muy que siempre estructuramos así. Y yo creo que es algo que lleva a rajatabla y lo hace bastante bien.
¿Cuándo te diste cuenta que de que Alejandro iba a volar solo ya?
Muy pronto. Es muy pronto. Alejandro es muy independiente.
Bueno, claro, es que se tuvo que ir contigo a Skopje.
Sí, sí. De hecho, es... campeón de la Liga Macedonia.
¿Sí? Que es un título que no todos los vallisoletanos tenemos.
Exactamente.
Campeón de la Liga de Macedonia.
Bueno, de hecho, sí, es verdad. De hecho, en la academia, a la semana me vinieron a reconocer un poco, como que fui a preguntar por él, ¿no? No es tan bueno, ¿sabes? El chico no está mal.
Eso, ¿no?
Sí, no está mal. En ataque le cuesta y tal. Evidentemente, el balonmano es totalmente distinto.
Lo doloroso, David, para ti hubiera sido: te hemos traído por tu hijo.
Sí.
El que nos interesa es el niño,
esto
no tú.
A estas alturas puede pasar sin ningún problema.
Sí, sí, sí. ¿No? Hubiera sido muy doloroso decir: mira, David, tú, te damos el equipo, pero el que nos interesa es Alejandro.
Pero es verdad que aquello fue un choque, ¿eh? Un choque muy grande, porque él venía de un balonmano. Español, estructurado, táctico,
virguero,
con un sentido,
jugón, sí,
sí. Un sentido táctico muy alto, ¿no? Dentro del trabajo técnico, pero y aquello
trinchera.
Es un juego mucho más caótico, individual, en el que él la cabida se la tuvo que hacer muy poco a poco, porque claro, nadie seguía su estilo de juego. Desde
el centro, se asustaron, ¿no? Cuando pasaste el balón el primer día, ¿no?
De hecho, me asusté yo porque no me la pasaban.
No fue fácil, pero es verdad que tienes que hacer ahí de la necesidad una virtud, ¿no? Y aprender cosas que, bueno, el estilo español tiene carencia en sus cosas, ¿no? Y a lo mejor ahí es cierto que él tuvo la oportunidad de aprender algo muy distinto y que ha enriquecido su estilo de juego.
¿Y cómo fue esa época fuera de España, Alejandro, para ti? Porque estabas en un momento en el cual necesitas un entorno estable y a lo mejor no era el que precisamente te rodeaba, ¿no?
He de decir que en lo personal quizás yo era el que más cómodo me sentía con toda esa situación, porque estaba en la cantera del mejor equipo del mundo en ese momento, que era el Vardar, campeón de Europa, y viviendo la pasión que me llevó a jugar, que es el balonmano. Entonces, vamos, yo tengo un muy buen recuerdo de esa época. Estudiaba poco, la verdad que no era muy, muy exigente.
Tampoco te haría falta.
El tema académico allí. Pero yo lo recuerdo como una época bastante, bastante buena. Es verdad que, bueno, a ver, evidentemente fueron 6 meses complicados, no fueron sencillos, pero creo que yo tuve el rol más sencillo en ese contexto.
¿Y cómo lo hiciste para cada vez que te convocaba la selección autonómica, la de Castilla y León?
Pues no fue con la selección autonómica, sino con la nacional, que hacíamos jornadas de tecnificación en el CAR, en Sierra Nevada. Y tengo el recuerdo de tener que cogerme un avión desde Escopia a Madrid para luego bajar a Sevilla.
¿Tú solo?
Perdona, a Granada, yo solo, todo esto con 14, 15 años. Con 15 años y luego de vuelta otra vez a Escopia.
Bueno, claro, todo lo que conlleva, notario en Macedonia para poder volar solo, ya sí, fue complicado. Pero ya te digo que la maduración fue rápida, ¿no?
Ya, es verdad.
Que a empujones, ¿no? Igual no fue una elección, fueron falta de opciones, pero fue muy rápida, sí.
¿Y qué te espera cuando acabes la carrera? ¿Qué quieres hacer?
Bueno, voy a usar una frase que usaba mucho mi padre, que es que cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Pero a día de hoy lo que me planteo es explotar al máximo mi potencial, tanto en lo académico como en lo deportivo, para poder dentro de esos 3 años pues elegir y decidir cuál va a ser mi camino.
¿Va a haber transición? ¿Vas a jugar a balonmano ya con los estudios acabados o cuando acabes vas a intentar cruzar el puente?
Creo que voy a exprimir lo deportivo todo lo que pueda, y en el momento en el que me dé más lo académico de lo que me da lo deportivo, creo que en ese momento diré adiós. Pero quién sabe si ese momento es dentro de 3, 6 o 12 años, no lo sé.
Hombre, ojalá sea dentro de 12, ¿no?
Hombre, dentro de 3 me sorprendería mucho.
A mí también.
Y te haría un agujero.
Hombre, bueno, es verdad.
Vamos a ver, tú sabes que no va a acabar su carrera deportiva en Valladolid, ¿no? Lo sabes igual que yo.
No, sí, lo tengo claro. Pero en ese sentido estoy muy, muy tranquilo. Siempre ha sido muy maduro, con las ideas muy claras. Estoy seguro que a día de hoy no sabe lo que quiere, seguro, en ese nivel o cómo vendrá, pero sí sabe lo que no quiere. Y eso siempre ha sido así, ¿no? Y entonces, nunca hemos tenido problemas, sus decisiones siempre han sido muy cabales dentro de lo que él ha pedido consejo, hemos asesorado lo que hemos podido, pero siempre hemos dado esa independencia para hacerlo y mira, no le ha ido mal, ¿no? Lo ha hecho bien hasta ahora.
La renovación, se habló mucho de tu renovación por el Atlético Valladolid y tu padre y entrenador, yo creo que más como entrenador que como padre, en la rueda de prensa previa siguiente dijo que seguro que buena parte de esa renovación se debía a que tú creías en el proyecto. ¿Realmente acertó?
Yo creo que sí. De hecho, por mucho que tenga aquí en Valladolid, si en lo deportivo no me sintiese cómodo ni siquiera motivado, creo que no hubiese habido cabida para una renovación. Así que prioritariamente estoy aquí por lo deportivo, y a mayores me deja complementar lo extradeportivo, tanto académico como personal, pero está claro que si no estuviese aquí cómodo en lo deportivo y seguro de que hay un gran proyecto, no me hubiese planteado con tanta seguridad.
¿Cuál crees que es el siguiente paso de ese proyecto? Porque otra de las frases que utiliza mucho David es que damos pasos cortos pero seguros. ¿Cuál crees que es el siguiente paso que se puede llegar a dar?
Pues creo que el siguiente paso sería asentarnos en el nivel al que estamos rindiendo ahora mismo, que esta línea de trabajo y estos resultados se mantengan de cierta manera, y que quizás pues una vez que estemos más estables en el contexto en el que hemos jugado este año, sigamos pudiendo seguir progresando.
Casi una vuelta, hablemos de la actual temporada, David, casi una vuelta sin tener que preocuparnos de quién viene por detrás, solo mirando hacia arriba. Uf, eso sí que es nuevo para todos, ¿no?
Sí. Sobre todo, y cuando ves el calendario al principio y ves que termina con Bidasoa, De Mar y Torrelavega, dices, tienes que hacer una buena vuelta, porque como lo tengas que solucionar al final, lo vas a tener complicado. Pero es verdad que, mira, es que las palabras suyas son exactamente lo que pensamos, ¿no? Es eso, o sea, el objetivo es ese. El objetivo es intentar asentarnos en ese club, empezar a competir con este tipo de clubs, ¿no? A los que seguramente no llegamos en volumen de plantilla, pero llegamos en volumen de trabajo, en calidad, en muchísimas otras cosas en las que nos hacen poder competir con ellos. Estabilizarnos ahí, ser parte de ese grupo pelín noble de la Sobal, y a partir de ahí reforzar otra vez, ¿no? Y empezar a tener jugadores que no piensen en irse a otro lado para jugar una situación europea, sino jugadores que quieran involucrarse y quedarse en este club para jugar una situación europea, ¿no? Y este yo creo que es el pequeño cambio que tenemos que dar. Y ese cambio no es fácil, no solo requiere jugadores, requiere mentalidad, requiere apuestas, requiere... yo creo muchísima implicación por parte de todos, pero eso va a hacer que sigamos mirando, como nos has dicho, hacia atrás a gran parte de la liga.
Hombre, yo es que siempre he defendido que en el mundo del balonmano hay un ligero desfase entre planificación y objetivos. Tú tienes que tener el equipo planificado de cara a la 26-27 sin saber qué te va a deparar la clasificación en la 25-26, con lo cual puedes preparar el equipo a menos o pasarte. Hay que andar con mucho cuidado, ¿no? A la hora de cómo y con quién planificas.
Es exactamente eso. Encima se ficha con muchísimo tiempo.
Claro.
Con lo cual tienes que ser muy consciente de lo que vas a tener y fichar dentro de un contexto muy determinado. La verdad es que la situación del equipo, ya no solo clasificatoria, sino deportiva, institucional, distintos ámbitos del equipo que tienen muy buena fama, como es nuestros servicios médicos, nuestra dirección deportiva, todo eso hace que cada vez más jugadores quieran formar parte de ese ámbito en el que nosotros podemos optar. De hecho, tocamos a algún jugador que no podemos contratar, pero que pregunta si pudiese ser, ¿no? Con lo cual ese es un paso muy grande. Si nosotros ampliamos esa órbita de jugadores, todo esto lo facilita mucho, porque seguimos siendo un equipo con un espacio, un mercado muy limitado, pero con una oferta ahora bastante más grande, ¿no? Entonces, es sencillo a la hora de afrontar porque te puedes equivocar menos y sigues moviéndote con jugadores que quieren venir y tienen la necesidad de venir.
¿Os obsesiona, Alejandro, lo de la temporada entera sin perder como locales?
Más que obsesionarnos, creo que nos motiva. Este año sentimos algo muy especial cuando jugamos en Huerta del Rey, porque sentimos que como una fuerza extra, y además con todo este nombre que se está cogiendo de imbatibilidad y demás, creo que más que presión y más que obsesión significa motivación y unión, así que lo vivimos de esa manera.
Yo no sé si sois muy amigos o no de los datos. Ahora mismo, esta mañana en una tertulia que teníamos, de los que estáis ahí apretados, séptimo, sexto, quinto, vosotros sois los únicos que lo tienen complicado en Copa del Rey. Vamos a decir que lo tienen complicado, con lo cual, a lo mejor, lo que otros se van a guardar, vosotros lo podéis derrochar en las dos últimas jornadas. ¿Estás de acuerdo? Otro día dijo tu padre que estáis para los leones, ya físicamente.
Bueno, evidentemente, pues todo se tiene en cuenta, ¿no? Tanto el cruce que tienes en cuartos de final, pero nosotros estamos trabajando en la misma línea desde que empezó la temporada, que es en el trabajo semana a semana, jornada a jornada. Y creo que en el horizonte ahora mismo solo tenemos a León para jugar contra ellos el domingo. Tenemos que ir al máximo las jornadas que nos quedan y con lo que vayamos teniendo cada semana, pues jugar nuestras cartas y ver hasta dónde podemos llegar. Pero como digo, semana a semana.
¿Ganando uno de los dos, David, puede valer?
No, no lo creo.
¿Lo sabes tú?
No. No, bueno, es que hay tantas posibilidades. Es que tú ves, nosotros tenemos 33, me parece que es.
Sí.
Pero creo que Logroño tiene 34. 35 tiene
León.
Pues que estamos en un puño. Nosotros ganando León superaríamos a León ya por golaveras. Quiero decir, no sabes si Logroño tiene un partido complicado también. Bueno, no sé si va a valer, pero evidentemente no estamos en momento de especular. Estamos en momento de pisar el pedal y lo que quede en el depósito que se gaste. Creo que es una temporada que se merece una buena guinda. Se merece algo bonito para terminar. No sé si una clasificación, no sé los puntos, pero sí se merece una última victoria en casa, sí se merece una buena participación en la Copa, sea contra quien sea, y sí se merece un buen derbi el próximo día. Eso es lo que queda. Si los jugadores que tenemos no se motivan con lo que nos queda, dónde estamos y contra quién vamos a lucharlo, creo que mal lo tendríamos.
Pues el 50% de la familia Pisonero, un beso para Daniel y para Rosy, ha estado aquí con nosotros hoy en el restaurante Jero, en la calle Correos número 2. Alejandro, que siga tu progresión al ritmo que tú quieras que se desarrolle, ¿vale? Que nadie te meta prisa.
Muchas gracias.
David, que es tu casa.
Un placer, muchas gracias.
Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Ahora es la tarde, precisamente quien te cuenta lo que más te interesa con Pilar García Muñiz.